Buscamos el rostro del Señor una vez más en oración. Santísimo Dios, Padre de bondad y de misericordia, nuevamente nos acercamos ante ti para rogar, Señor, tu gran misericordia y tu gloriosa providencia, Señor, para que puedas ver cada una de las almas en este lugar y que puedas determinar, Señor, lo que necesita cada una de ellas, para que puedas tú, Señor, en tu infinita sabiduría y en el sapientísimo consejo de tu voluntad, darnos a cada uno, Señor, aquella medida de fe necesaria para creer en ti, para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y para poder vivir conforme a lo que tu palabra nos enseñará el día de hoy. Por favor, Señor, quita de nosotros toda distracción, todo pensamiento contrario a la bendición que tú tienes para nosotros ahora. Llévalo cautivo en la obediencia de Cristo, Señor. Y permítenos, Padre, tener la mente de Cristo para poder escuchar, entender y aplicar estas cosas a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y en este momento el Señor hablará a su pueblo a través de su palabra. Jueces 16, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Gloria al Señor. Culminamos la sección anterior, el capítulo 15, con un panorama general del ciclo de Sansón como el último juez de Israel. Y vimos en el capítulo 15 que a pesar de los múltiples pecados que cometió Sansón, Dios tiene misericordia de él y lo libra de todos sus adversarios, manifestando así una relación vital entre Dios y Sansón, basado en aquella comisión que Dios le había dado como libertador del pueblo de Israel. Así que Dios obra grandes prodigios en la vida de Sansón, como no lo hace con ningún otro juez en todo este libro de los jueces. A tal punto que Sansón viene a ser un prototipo del mismo Señor Jesucristo. Estudiamos también, usted recordará, que los paralelismos que hay entre Sansón y el Señor Jesucristo son impresionantes. Vimos que Sansón es entregado a sus adversarios por mano de sus propios hermanos, que el Espíritu del Señor viene sobre él para romper sus amarras y para dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos. Destruye a sus adversarios con una herramienta improbable, así como Cristo nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado con la locura del Evangelio. También en el desenlace de su batalla más férrea, Sansón tiene sed y Dios milagrosamente hace brotar agua de la peña de Ramat Lehi. Con tantas evidencias de que el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Sansón, uno pensaría que de ahora en adelante, con este despertar de este libertador, la historia avanzaría a un desarrollo espiritual más profundo. Piense en eso, considere en todo lo que el Espíritu Santo ha logrado, lo que el Espíritu de Dios ha logrado hacer a través de Sansón, matando a 1000 hombres únicamente con la quijada de un asno, haciendo brotar agua de la peña cuando él tenía sed. y tantas cosas más. Un hombre que ha experimentado tales experiencias debería de ser capaz de caminar con Dios de una manera más fiel y más consagrada, más un hombre como Sansón, que había hecho un voto de nazareato. Pero tristemente no es así. En lugar de avanzar la historia en beneficio de este antihéroe, nos encontramos con una perícopa que nos narra el principio del fin de Sansón, que eventualmente va a resultar en su muerte. Una perícopa es un recurso literario que consiste en una porción de texto que está apartado del contexto y que tiene su propia unidad narrativa. Es decir, es un relato corto que no necesita de su contexto inmediato para poder expresarnos un sentido completo. La narración de estos tres pasajes está completa sin necesitar los pasajes anteriores o los pasajes que siguen después de él. En el Nuevo Testamento, las perícopas presentan se presentan cuando leemos, por ejemplo, una parábola del Señor Jesús, cuando leemos acerca de un milagro o una de las bienaventuranzas del Señor Jesús. Esos son algunos ejemplos de perícopas para que usted pueda entender de qué se trata este recurso literario. Así que nuestra perícopa de este día consiste en tres versículos que nos muestran cómo después de haber sido librado milagrosamente por la mano de Dios de una relación destructiva tras otra, con todo el drama incluido, Sansón comete la insensatez de provocar a Dios reviviendo el viejo pecado que constituye la mayor debilidad de la vida de Sansón: el deseo desenfrenado por las mujeres filisteas. Es el talón de Aquiles de este Sansón. Y en su proceder nosotros podemos encontrar el patrón destructivo que lleva a muchos cristianos hoy en día a desenterrar viejos pecados, incurriendo en esta misma provocación insensata hacia Dios. Y al identificar este patrón, nosotros podemos examinar nuestra propia vida para que podamos saber si nosotros mismos no estamos en este rumbo de acción, en este rumbo de colisión con nuestros viejos pecados. Y si lo estamos, para que podamos enmendar nuestro caminar a tiempo, para que no tengamos que correr los riesgos innecesarios que Sansón tuvo que correr. Porque después de todo, nosotros no tenemos la fuerza descomunal de Sansón. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de estar jugando con el pecado para saber si cada vez que nos metemos en él, vamos a lograr salir de él. Así que en esta mañana vamos a examinar las acciones de Sansón bajo tres enunciados. En primer lugar, vamos a ver la visita de Sansón a Gaza. En segundo lugar, vamos a ver el intento de captura de Sansón. Y por último, vamos a ver la impresionante huida de Sansón, para que luego establezcamos nuestras conclusiones del texto y las aplicaciones de este texto para nuestra vida. Así que comencemos con la visita de Sansón a Gaza en el verso 1. Dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. En primer lugar, no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el último episodio de Sansón hasta este momento. Si somos consistentes con los patrones en su vida, de acuerdo a los dos relatos anteriores, podría ser entre 6 meses y 1 año. Usted recuerda que la primera vez que vio a la mujer de Ea de Timnat y que volvió para pedir su mano, pasó entre 6 y 1 año, y luego cuando la deja después de la traición y vuelve otra vez, pasaron otros 6, de 6 a 1 año. Así que si somos consistentes con ese patrón, estamos tentados a pensar que podría ser entre aquel último episodio en el que hizo todo ese desastre con la quijada de asno hasta este punto, otros 6 meses y 1 año en su mayor defecto, pero no lo sabemos con exactitud. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero sin duda tiene que haber sido suficiente tiempo para que las cosas se enfriaran a tal grado de que Sansón pudiera entrar tranquilamente en una ciudad filistea sin ser requerido por los oficiales o sin ser reconocido por los oficiales. Aunque su permanencia no pase desapercibida por uno que otro informante. Así que imagínense, viene de matar a 1,000 filisteos. Si la cosa hubiera sido inmediatamente, ¿cómo cree usted que hubieran reaccionado los pobladores al ver a Sansón entrar a Gaza? Así que obviamente tenía que haber pasado algún tiempo para que Sansón pudiera entrar libremente sin ser reconocido y sin ser reconocido por las autoridades. Así que contra todos los pronósticos y contra todos los obstáculos, Sansón vuelve a Gaza. Porque como dijimos anteriormente, Sansón ama a las ciudades filisteas y ama a las mujeres filisteas. Gaza es una ciudad costera en la frontera de Israel con Egipto. Hay aproximadamente 48 millas entre Ramat Lehi, el lugar donde Sansón tuvo la batalla con la quijada de asno, y esta ciudad de Gaza. 48 millas recorrió Sansón para poder cometer sus pillerías. Coincidentemente, Gaza es el epicentro de la guerra entre Israel y Palestina que acaba de estallar hace una semana. Pero eso es una mera coincidencia nada más, hermanos. No hay ninguna conexión espiritual entre ese conflicto y nuestro mensaje del día de hoy, más que el conflicto entre judíos y palestinos que permanece hasta ahora. Decir lo contrario, decir que hay una conexión entre lo que está pasando en Israel y lo que Dios quiere hablar a la iglesia el día de hoy, sería caer en prácticas místicas y supersticiosas para interpretar la palabra de Dios. Los eventos actuales no determinan el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios determina el significado de los eventos actuales. Digo porque hay mucha gente preguntando, ¿y pastor no va a hablar acerca del conflicto de Israel y Gaza? No, nosotros queremos escuchar, abrir, entender y estudiar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos diga qué es lo que está pasando y no las cosas que están pasando nos lleven a sesgar o a interpretar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios determina el significado de los eventos actuales. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de estas cosas? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Así que todos estos conflictos bélicos y la descomposición social que vemos en nuestro mundo son producto del carácter pecaminoso de los hombres en los postreros días. El radicalismo islámico y también el radicalismo sionista son los causantes de este conflicto en el caso del Medio Oriente. Y es lo mismo, hermanos, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina y en Honduras. El pecado de los hombres en los últimos tiempos es lo que desemboca en estos conflictos y en estas provocaciones. Entonces, si no tiene nada que ver eso con nuestro mensaje, ¿para qué mencionarlo? Solamente para que sepa que es el mismo lugar geográfico donde se lleva a cabo la historia del día de hoy. Es una ciudad que ha resistido la prueba del tiempo aún hasta nuestros días. Y en la actualidad cuenta aproximadamente con unas 590 mil personas, 590 mil habitantes hasta antes del conflicto, por lo menos, ¿verdad? Al ser una ciudad que está en el puerto, usted se agarra el mapa de Israel, Belén queda en el extremo derecho y Gaza queda en la frontera sur, colindando con Egipto. Es una ciudad costera, ¿verdad? Dijimos. Entonces, al ser una ciudad costera, es un polo de desarrollo de actividades ilegales como el contrabando, la prostitución, los juegos de azar y muchas actividades inmorales para entretener a los marineros que vienen buscando un descanso de la soledad y del confinamiento que se da en alta mar. Y ahí, en esa ciudad tan perversa, es donde encuentra satisfacción nuestro personaje. Pero ¿qué es lo que lo lleva a revivir esos viejos pecados? El texto responde diciéndonos: vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón busca, como todos los pobladores de esa época, hacer lo que le parece bien a sus propios ojos. El deseo de sus ojos lo lleva a revivir sus pecados. Con seguridad, había más prostitutas ahí, siendo que es una ciudad puerto y que es una de las principales actividades. Pero Sansón se fijó en esa mujer en particular, en esa prostituta en particular, y la deseó con sus ojos y se llegó a ella. Sin duda, Sansón tiene un gran talento para escoger a la mujer equivocada. El resultado de darle rienda suelta a los deseos de sus ojos es que ese deseo baja hasta el corazón e impulsa a un hombre o a una mujer a consumar su pecado. Y en este caso en particular, el pecado sexual. Pero puede ser aplicado este principio a cualquier tipo de pecado. La gula no comienza sino con el deseo de los ojos. Quiere comerse todo ese manjar tan rico, tan delicioso, tan abundante. Comienza con el deseo de los ojos. Y aunque una persona esté llena, si mira algo, lo codicia y lo sabe rico a su paladar, lo va a querer y lo va a comer aunque esté lleno y aunque no necesite el alimento. Así el pecado de idolatría, el pecado de maledicencia, la ira, el robo, el homicidio, todas esas cosas comienzan con el deseo de los ojos. Por esa razón, es necesario, hermanos, cuidar lo que nosotros miramos a través de nuestros ojos. No debemos confiarnos y pensar que tenemos un gran dominio propio para soportar ciertas imágenes o ciertas vistas. Atienda la palabra de Dios cuando nos dice en Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto debe llevarnos a reflexionar. ¿Qué miras cuando nadie te ve? ¿Qué buscas en tu momento de soledad? ¿Tendrías algo de lo que tendrías que estar avergonzado si proyectáramos tu historial de búsqueda a esta asamblea? El miércoles estudiamos en nuestro discipulado acerca del juicio final. Y repasando los versículos que hablaban acerca del juicio en general que va a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a la tierra, recordábamos 2 Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo y tu vida en privado sea escudriñada, ¿tendrás algo de qué avergonzarte en la presencia de tu Señor? Ahí no podrás negar nada, porque todas tus obras serán descubiertas. Ahora hablamos también que el creyente verdadero no tendrá nada de qué avergonzarse, no tendrá nada que esconder. El día del juicio final para el creyente verdadero será un día de regocijo al recibir los galardones del Hijo. El problema es para el que aparentaba ser creyente, pero que tenía una vida secreta de pecado, una vida secreta de adulterio, una vida secreta de inmoralidad impenitente, es decir, sin arrepentirse y sin confesar. para este tipo de creyente, que no es creyente realmente, sino que tiene un disfraz o una careta de creyente, ese será un día de terror. Porque en lugar de recibir galardones, va a recibir castigo, condenación y vergüenza al ser expuestos todos sus pecados y al ser presentado como un falso creyente. Cada día que pasa que no confiesas tu pecado, cada día que pasa que mantienes tu máscara, que no te arrepientes de tu maldad, te acercas más y más a la materialización de tus pecados y a la condenación eterna de tu alma. En el juicio final no tendrás excusa alguna, porque este mensaje va a dar testimonio de que no pecaste en ignorancia, sino con todo conocimiento de causa, como dicen los jueces, ¿verdad? Con premeditación, con alevosía y con ventaja, haciéndote doblemente reo de las llamas del infierno, pudiendo haber confesado, pudiendo haberte arrepentido, pudiendo haber buscado restauración, elegiste seguir con tu pecado. Muchas personas no buscan la confesión porque creen que los vamos a avergonzar exponiendo su pecado delante de todas las personas, cuando en realidad nuestro llamado como cristianos es a mostrar misericordia con el pecador penitente, es decir, con el pecador que está dispuesto a arrepentirse y a buscar el perdón de Dios. Con ese sí somos, perdón, ahora con el que se niega, aún a pesar de que es descubierto y no quiere confesar su culpabilidad y mostrarse arrepentido, con ese sí somos llamados a aplicar la regla de Cristo, a reprenderlo, exhortarlo y tenerlo como gentil y publicano. No hay misericordia contra el pecador impenitente. No es con amor que lo vamos a ganar. Ay, es que hay que amar al hermano. Está en pecado y persiste en pecar, pero debemos mostrarle nuestro amor como iglesia y como hermanos en Cristo. No. Ya pasó el punto de demostrarle el amor y la misericordia. Tenemos que venir, tenemos que confrontarlo y tenemos que llevarlo a la realidad de que está en pecado y si persiste en pecar, va rumbo a la condenación eterna de su alma. En ese caso, lo más amoroso que usted y yo podemos hacer es confrontarlo por su pecado, es llamarlo al arrepentimiento. Tenemos que penetrar la dureza de su corazón con el doble filo de la palabra de Dios. Pero al pecador arrepentido, debemos tratarlo como el padre al pródigo. Aunque malgastó su herencia, fue recibido con amor, con nuevas vestiduras, renovado su pecado con un abrazo, con un beso y una celebración. El Señor dice en su palabra en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo que hay en el cielo no es por el pecador arrepentido, sino por el buen pastor que trajo de regreso al redil a esa oveja. Amados, debemos guardarnos de lo que ven nuestros ojos. Más en estos tiempos de bombardeo visual por todos los dispositivos y por todas las plataformas. Y sobre todo, no dejarnos llevar por ese deseo como Sansón. Sansón no tenía filtro. Lo que veía, él lo tomaba. Si le gustaba una prostituta, iba y se acostaba con ella. Iba y tenía relaciones con ella. Por supuesto, esto era el tiempo antes de la venida del Espíritu Santo. Pero a pesar de que no tenía el Espíritu Santo, permanentemente, recuerde usted, tenía una conexión vital con Dios. Él oraba y Dios respondía. Pero cuando Sansón quería pecar, Dios quedaba fuera de la ecuación. Lo que esto evidencia es que Sansón no tenía temor de Jehová. Para él, Dios solo era un amuleto de la buena suerte. Ahora nosotros estamos bajo un mejor pacto con mejores promesas, nos dice Hebreos 8:6. Y en este pacto, la ley ahora está escrita en nuestros corazones, dice Jeremías 31:32. Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que pudiera habitar en cada creyente con el propósito de que nos recuerde las palabras de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando Él venga, cuando el otro Consolador venga, Él os recordará las palabras que yo os he hablado. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo. Por tanto, si alguien es verdadero creyente, el Espíritu Santo va a producir ese dulce fruto haciéndonos desistir de participar de las obras de maldad y trayendo arrepentimiento a nuestro corazón. El Espíritu Santo también nos redarguye, nos exhorta y nos convence de pecado. Nos guía hacia toda verdad y toda justicia y da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos. Y también nos consuela en nuestros sufrimientos al darnos cuenta que estamos infinitamente alejados y faltos de llegar a ser como Cristo. Así que si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo va a producir en nosotros ese fruto que nos va a desistir de hacer pecar y participar de estas obras de maldad, trayendo arrepentimiento a nuestro corazón. Pero si usted no es creyente, si alguien no es creyente, entonces el temor de Jehová no está en esa persona. No hay fruto del Espíritu Santo que lo detenga. Así que procederá a pecar deliberadamente contra Dios, contra él mismo y contra la persona o las personas a quienes les comete el pecado. Y esto no solamente es un pensamiento mío, es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, versos del 8 al 10. Y de entradita, Juan es directo y sin ningún tipo de rodeos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, claro, todos nosotros tenemos un remanente de pecado a causa de nuestra naturaleza caída, pero eso es totalmente diferente a estar en la práctica deliberada y constante de estar pecando en contra de Dios a sabiendas de lo que Dios demanda de nosotros. Eso es la práctica de pecado que condena a Juan acá y nos dice: el que practica el pecado como deporte, ese es hijo del diablo, porque el Hijo de Dios no está en esas prácticas. La simiente de Dios permanece en Dios y no puede pecar porque es nacida de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Usted quiere saber cómo tener seguridad de que si usted es cristiano o no? Mire estos versículos en su vida. Si usted se encuentra todavía en la práctica de pecado, usted no es hijo de Dios. Pero si la nueva naturaleza, el nuevo ser en usted, esa obra regenerativa del Espíritu Santo en su corazón, lo lleva a apartarse del pecado, a mantenerse en el Señor y a practicar la justicia, entonces tenga con seguridad que usted es hijo de Dios. Hermanos, si estamos dando rienda suelta al deseo de nuestros ojos y estamos quebrantando la ley de Dios, roguemos por nuestra alma para que podamos ser hechos hijos de Dios y no estemos en esta práctica de pecado. Tú puedes pensar que eres cristiano porque te bautizaste, porque hiciste una oración como hablábamos ahora en escuela bíblica. Puedes incluso ser pastor o diácono. Pero si el fruto del Espíritu no te frena de pecar, tú aún no eres creyente. Pídele a Dios que te conceda el milagro del nuevo nacimiento para que en tu vida exista el temor de Dios para no pecar contra Él. Solo así podremos nosotros contrarrestar la maldad de nuestros ojos. Segundo punto de nuestra enseñanza es el intento de captura de Sansón. El verso 2 nos dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta luz de la mañana, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Sansón no solamente comete la insensatez de provocar a Dios dando rienda suelta a los deseos de su carne, sino que también se va a meter a la boca del lobo por segunda vez. En una ciudad filistea donde él mismo encabeza la lista de los enemigos públicos más buscados. Como si lo que andaba buscando era sentir la adrenalina de ser perseguido para ver si todavía podía liberarse una vez más de las garras de los filisteos. Anteriormente los filisteos vinieron a él. Ahora vemos cómo se ha oscurecido su entendimiento a causa de su temeridad, como nos dice Romanos 1, a tal punto de que ahora es él el que va hacia los filisteos. Con frecuencia he escuchado una frase que dice, la voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia no pueda protegerte. Y ese pensamiento lleva a las personas a pensar que pueden estar en un burdel con una prostituta y no les pasa nada porque aún ahí la gracia de Dios los protege. No podrían estar más equivocados. Aunque suena bonita esa frase, es humanismo disfrazado de piedad. Porque aunque la gracia de Dios está en todas partes, no en todas partes se manifiesta igual. Y su voluntad es expresamente revelada en su palabra para nosotros. No está sujeta a la interpretación ambigua de que si la gracia abunda, entonces es porque es la voluntad de Dios. Así que debemos tener cuidado con interpretar la voluntad de Dios como nuestra voluntad. Las cosas que nosotros queremos hacer motivados por las perversiones de nuestro corazón como la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice cuál es la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ay, pastor, es que siento tan bonito cuando estoy con él, que tiene que ser algo de Dios. Es que viera cuando estoy con ella, siento una paz en mi corazón, pastor, que esa solo es la paz que viene de Dios. Si esa paz te lleva a fornicar y apartarte de Dios, ten por certeza que esa no es la voluntad de Dios. Es tu voluntad. Y esa paz que estás sintiendo viene de tu necio y corrompido corazón, porque Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, no que sigamos pecando, no que estemos en relaciones adúlteras y fornicarias. Si una acción te lleva a crecer en santificación, entonces ten por seguro que es la voluntad de Dios. De la misma manera, si te aparta de Dios, ten por seguro que no es la voluntad de Dios. Ahora alguien pudiera decir, vamos entonces a evangelizar a un prostíbulo para crecer en santidad. Seguramente esa es la voluntad de Dios, para que vamos a salir de ahí victoriosos y más santos al poder decir que no al pecado. De nuevo, aunque la gracia de Dios está en todos lados, no en todos lados se manifiesta de la misma manera. Hay lugares que un creyente no debería ni siquiera pisar por sentido común y por asociatividad. Porque la Biblia dice en Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De manera que no existe una razón plausible o justificable por la que un creyente se encuentre en una situación como la que está Sansón. Él cree que su gran fuerza es la razón por la que puede escapar del enemigo, pero no se da cuenta que es Dios dándole una oportunidad más para que se arrepienta. Hermanos, nosotros no somos llamados a medir nuestra fuerza, ni nuestra espiritualidad o nuestra consagración con nuestros enemigos. Y le digo esto porque las personas que les gusta revivir su pasado para ver si, sus pecados pasados, para ver si tienen la fuerza, la madurez espiritual, la resistencia, el dominio propio para poder vencer estos pecados, les gusta andar averiguando y andar midiendo a ver si todavía está presente esa fuerza. De la misma manera que Sansón, no somos llamados a andar midiendo nuestra fuerza ni nuestra espiritualidad o nuestra consagración con nuestros enemigos. Somos llamados a huir. Somos llamados a huir del mundo, de los deseos de la carne y a resistir a Satanás, no a provocarlo ni a confrontarlo. Hermanos, si usted todavía batalla con el pecado de su carne, ir y confrontar a Satanás es para que salga revolcado de ahí. No somos llamados a estar peleando y enfrentándonos directamente a Satanás. Somos llamados a resistirlo. Lo mismo sucede con el mundo. No somos llamados a meternos al mundo para ver si tenemos la fuerza para vencer al mundo. Somos llamados a huir de él. Somos llamados a huir de nuestros deseos carnales. Primera de Corintios 6:18 dice Pablo a la iglesia de Corintios: huid de la fornicación. No, pastor, yo puedo. Ya no hay nada ahí, pastor. No tiene nada de qué preocuparse. Pablo le dice a los corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, no se quedó para ver si era capaz de resistir la tentación. Salió huyendo. Porque José sabía que es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Sí, pero no se pone a ver si él tiene la fuerza suficiente, la espiritualidad suficiente, como Zafnaf Panea, el segundo después del faraón, para resistir esa tentación. José huye. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios. Mire qué interesante construcción tiene este pasaje. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, no se puede resistir al diablo si primero no estamos sometidos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que peleamos. Es Dios el que pelea por nosotros. Y Dios sí es todopoderoso para vencer al diablo. Amén. La Biblia es así de clara en sus instrucciones y en sus ejemplos. Pero Sansón parece olvidarse de todas estas cosas y hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. El texto nos continúa diciendo que le informaron a los de Gaza acerca de la presencia de Sansón en la ciudad. Obviamente no es que le informan a toda la población de Gaza, sino que porque inmediatamente hubiera corrido la voz de que Sansón estaba ahí y eso hubiera hecho que Sansón se alertara y que provocara otra masacre también. Sino que ellos van y le informan a los principales de la ciudad. Y al darse cuenta estos principales de Gaza de que lo tenían justamente donde lo querían, ellos planean tenderle una emboscada a Sansón. Solo es cuestión de cerrarle los accesos para caerle en la mañana y capturarlo y matarlo por todos los delitos que Sansón había cometido contra los filisteos. El asunto ya está concretado. No hay nada que puede salir mal con este plan. Ahí está Sansón y es como que si un ratón se haya metido directamente en la jaula, solo es de cerrar esa jaula para capturar ese ratón y tenerlo en sus manos. No hay nada que puede salir mal. Solo hay una cosa con la que no contaban los filisteos. Y es con la intervención divina para librar a Sansón una vez más de todos los peligros. Pero de hecho, ni Sansón podría haber sabido si iba a escapar. Solo la providencia divina diría cuál sería la suerte de nuestro antihéroe. Sansón solo podía esperar que fuera así, que Dios tuviera bien librarlo. En este sentido, Sansón estaba jugando un juego terriblemente peligroso, conocido como la ruleta rusa. Al igual que todos aquellos que piensan que es la última vez que visitarán el pecado. No es la última vez que yo voy a hacer esto. Esta es la última vez, es la despedida de oro, ¿verdad? Y eso tú no lo puedes saber. No te creas el favorito de Dios solo porque en su misericordia Él no ha decidido castigarte por tu desobediencia aún. El juicio viene. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de cuánto. Y en cualquier caso, la apuesta es demasiado alta para que no pase nada. Y la pérdida es irremediable y eterna. No seas insensato. No te pongas en esa situación. Escapa por tu vida. No provoques a Dios. La tercera parte de nuestra perícopa tiene que ver con la impresionante huida de Sansón. Para fortuna de Sansón, Dios aún no había completado la obra por medio de él. Así que una vez más le da la salida de sus adversarios. El texto nos dice en el verso 3, mas Sansón durmió hasta medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Lo que sucede acá es que los hombres esperaban la mañana siguiente para atrapar a Sansón mientras él despertara en los brazos de la prostituta. Lo que no se esperaban es que Sansón se levantara a medianoche para escabullirse entre ellos. Al llegar a la puerta de la ciudad, la encuentra cerrada. Esto es típico de las ciudades de aquel entonces, porque eran asentamientos amurallados para prevenir el ataque y el saqueo de sus enemigos. Sus puertas se abrían en la mañana y se cerraban en la noche. Solo para que tenga una idea de cómo eran estas puertas, John Hill dice que la medida promedio para una puerta de estas era de 60 codos. 60 codos en la medida bíblica equivale a 100 pies o 30 metros de largo. Esto es equivalente a la altura de un poste de energía eléctrica o dos canchas de voleibol o el largo de un contenedor de esos de los grandes. Así de anchas eran esas puertas. Así de largas, perdón. Y eso no ha de haber sido poca cosa. Si se estima que cada puerta pesaba alrededor de 200 kilogramos, eso equivale al peso de un caballo. Pero por si no fuera sorprendente ya, inclúyale los postes donde colgaba la puerta y su respectivo cerrojo, que todo eso le añade peso a la puerta. El cerrojo era una especie de viga en forma de pivote que trancaba la puerta cuando se cerraba. Pero eso no es todo. El texto nos dice que se las echa en el hombro y las carga hasta un monte cerca de Hebrón. Para que usted sepa, la distancia entre Gaza y Hebrón son aproximadamente 20 millas. Pero el texto dice que Sansón no llevó las puertas a Hebrón, sino que a un monte que está frente a Hebrón. Esto tiene que haber sido por lo menos a medio camino para que las puertas se pudieran ver entre Gaza y Hebrón. Entonces, estamos hablando de que Sansón llevó esas puertas con las columnas y con el cerrojo en sus hombros 10 millas, que es la mitad entre Gaza y Hebrón. Si asumimos que el monte ese donde la llevó está en la mitad. Y esto más, tuvo que subir el monte con ese peso y poner las puertas ahí para que pudiera ser visible entre Gaza y Hebrón. Por si esto no fuera impresionante, hermanos, un metro que las hubiera movido ya es algo suficientemente impresionante, no digamos 10 millas. ¿Se puede usted imaginar dos caballos en la espalda por 30 kilómetros? Es una hazaña sansónica. Así que este despliegue descomunal de fuerza bruta es una señal de horror para los filisteos, porque las puertas en aquel entonces eran símbolo de seguridad y defensa de una ciudad. Una ciudad sin puertas está totalmente reducida a la impotencia y servida en bandeja de plata para que sus enemigos la puedan saquear y la puedan destruir. Lo que esto significa es que los filisteos no tenían defensa en contra de Sansón. No pueden hacer nada para causarle daño a menos que Dios lo entregue en sus manos. Pero también esta formidable acción era un emblema de la resurrección de Cristo, del cual Sansón también era tipo. Porque al igual que Sansón, Cristo fue encerrado en un sepulcro, sellado y vigilado por los soldados. Pero Cristo rompió los cerrojos de la muerte y del sepulcro y se llevó las puertas en triunfo. Luego ascendió al cielo y por lo cual se declaró el Hijo de Dios con poder. Era habitual que las puertas y las rejas fueran llevadas triunfalmente y guardadas en los templos. Esta realidad es expresada en el Salmo 24:7, cuando dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Así que una vez más vemos la misericordia de Jehová manifestándose en la vida de Sansón. Aunque, como veremos en las próximas dos escenas de este capítulo 16, no será por mucho tiempo si él continúa con sus prácticas de pecado. En conclusión, mis hermanos, esta es la segunda ocasión en la que Sansón se interesa por una mujer filistea. Es la segunda vez que se va a meter a una ciudad filistea y es engañado por estos pobladores, aunque a final de cuentas termina derrotando a los filisteos. Sansón escapa únicamente por la pura misericordia de Dios, que aún le conserva sus fuerzas. Sin embargo, es una insensatez gigantesca dormir con una prostituta. Y por si eso es algo suficiente malo y pecaminoso en sí mismo, él va y se mete en Gaza para hacerlo. El parecido entre Sansón e Israel es asombroso. El libertador es solo una representación del estado espiritual en el que está el pueblo de Israel. Y la Biblia compara la idolatría con la prostitución espiritual. Israel, por así decirlo, se ha acostado con los dioses filisteos en Gaza, en Asquelón y muchos otros. Y a pesar de que el Señor ha venido librándolos, Israel todavía persiste en pecar. Israel persiste en revivir sus antiguos pecados. Igualmente, Sansón está inmiscuido con una prostituta y a pesar de que Dios lo sigue librando, él persiste en seguir profanando su voto de santidad. Pero pronto Dios se cansaría, desechando de una vez y para siempre al pueblo de Israel en manos de sus enemigos, sin poder hacer nada para revertirlo. Pensemos en algunas aplicaciones. ¿Cómo se aplica este texto a nosotros? Con frecuencia, la iglesia es como Sansón y como el antiguo Israel. Somos lo suficientemente necios, torpes, insensatos o como quiera llamarlo, para repetir nuestros peores pecados. Nos encanta meternos en problemas y enseguida intentar escapar de ellos para medir nuestra fuerza. Y de esta manera corremos riesgos reales e innecesarios como si se tratara de un juego. Algunas veces son cosas mucho más complicadas e incluso moralmente equivocadas. Hermanos, el pecado no es un juego. Es algo profundamente peligroso que puede traer consecuencias serias, temporales y eternas para nosotros y nuestros seres queridos. Debemos evitarlo a toda costa y huir de él. No estar probando nuestra fuerza para ver si podemos salir cada vez que nos metemos en él. Pero Dios, que es perfecto en amor, continúa usando en su soberanía hasta nuestros peores errores para el avance de su plan de redención. Revivir el pecado comienza con darle rienda suelta al deseo de los ojos. Una vez que esa puerta ha sido abierta, es muy fácil proseguir hasta encontrarse dormido en los brazos de una prostituta. Ni tú ni yo somos Sansón. No sabemos si esa ocasión de pecado será nuestra última. La apuesta es demasiado alta y las pérdidas son eternas. Debemos evitar esa situación y escapar por nuestra vida. No medir nuestra fuerza y averiguar si podremos escapar. Por mucha adrenalina que sientas o el deseo de satisfacción que tengas, no cedas. Escapa por tu vida, porque esta vez puede ser tu última. No vaya a ser que Dios nos diga como al rico insensato: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Cerremos la puerta del deseo de nuestros ojos. El momento para buscar ayuda es ahorita, no después, no cuando hayas sido sorprendido y capturado en los dulces brazos de tu pecado, cuando hayas perdido todo lo que Dios te ha dado. Tu cónyuge, tus hijos, tu posición, etcétera. Claro que te va a dar vergüenza confesar tu pecado, pero será mayor la vergüenza cuando tu pecado salga a luz. El Señor Jesús dice en Mateo 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Pasar la vergüenza de confesar tu pecado con tu pastor y pedir ayuda no se compara a la vergüenza de la exposición en público. Aunque esto no es garantía de que no suceda. Algunas consecuencias del pecado son terriblemente destructivas. Pero sobre todas las cosas, la vergüenza de confesar tu pecado, de arrepentirte y de pedir ayuda no es nada en comparación a comparecer ante el trono de Cristo y que tu vida sea expuesta a los ojos y paciencia de los hombres, de los ángeles y de Dios mismo, y que sea vergonzosamente condenado como vil pecador, habiéndote hecho pasar como cristiano en toda tu vida aquí en la tierra. Esa sí será una vergüenza eterna e irremediable. Si el deseo de tus ojos te está haciendo pecar, si estás en un ciclo destructivo de pecado del que no puedes escapar como Sansón, arrepiéntete esta mañana y clama a Dios. Clama a Dios por su misericordia para que te ayude a salir. Habla con tu pastor, que es el hombre que Dios ha puesto en medio de ti para sacarte del valle de sombra y de muerte y llevarte hacia lugares de delicados pastos? Si aún no has caído en un ciclo destructivo de pecado, pero te encuentras dándole rienda suelta a los deseos de tus ojos, la intención de pecado es igual de mala y nociva para tu alma que la acción en sí. Aunque no hayas consumado el acto en tu cuerpo todavía, en tu mente eres culpable de pecado. Pero aún puedes escapar de las consecuencias. Aún puedes salvar tu matrimonio, tu reputación y las bendiciones que Dios te ha dado. El momento de confesar y pedir ayuda es ahora. Ven a Cristo. Escapa por tu vida. No cedas al pecado y entrégate a Dios. Tú solo no puedes. No eres Sansón. Y Dios ha determinado que puedas vencer tus luchas con la ayuda de tu familia de la fe. Vamos a orar al Señor. Nos ponemos todos de pie. Amado Dios, Padre celestial de bondad y de misericordia, te damos gracias en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha hecho ver los patrones de conducta que llevan a un hombre o a una mujer a desenterrar o a revivir, Señor, pecados antiguos. Te pedimos, Señor, que puedas tener misericordia de nuestras vidas, que nos puedas guardar, Señor, de toda tentación, de toda maldad, de todo deseo de nuestros ojos, que nos lleve hacia un ciclo destructivo de pecado. Señor, no queremos malgastar esta vida espiritual que tú nos has dado, Señor, esta comunión contigo y con nuestra familia de la fe, desbaratando, Señor, esta herencia bendita con las algarrobas del pecado. Guárdanos ahora, Señor, de hacer esa terrible maldad. No permita, Señor, que veamos corrupción, sino que guárdanos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que aquel que no te conoce, que no tiene conciencia de pecado, pueda conocerte y pueda ser despertado ahora por la vida de tu Espíritu Santo, obrando a través de tu palabra, Señor, para arrepentirse de su maldad y creer en ti. Y a nosotros, Señor, danos sabiduría y coraje para confesar aquellas cosas, Señor, que aún nos mantienen esclavizados, sabiendo que tú nos has librado de la culpa del pecado, Señor, y del poder del pecado, y que ahora somos libres en ti, Señor. Recuérdanos por tu Espíritu que la vergüenza del juicio eterno, Señor, de haber encubierto el pecado por tanto tiempo, no se comparará, Señor, con la vergüenza que quizás tengamos que pasar al confesar nuestro pecado y al buscar ayuda, Señor, con los oficiales de nuestra iglesia. Danos sabiduría y coraje, Señor, para poder confesar, para poder quitarnos cualquier apariencia de piedad, Señor, y poder estar delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado y sincero, que tú no despreciarás jamás, Señor, y de esa manera podamos ser librados de la condenación eterna y de la vergüenza eterna, Señor. Ten misericordia de nuestras almas. Ten misericordia de nuestra iglesia, Señor. Y te pido, Padre, como el guía, como el supervisor de este rebaño, que traigas a luz, Señor, todo lo que está oculto, todo lo que impide, Señor, que mis hermanos puedan avanzar en la madurez espiritual. Tráelo a luz, Señor, con el propósito de extirparlo, con el propósito de corregir, con el propósito de enderezar lo torcido, Señor, para que cuando tú vengas, nosotros podamos estar contigo también. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.